Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación.
Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola amigas y amigos, comenzamos una nueva edición de La Ventana por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
¿Cómo estamos?
Como ya se darán cuenta, no es la voz de Antonio Briones, la voz número uno en la radiofonía chilena. Le mandamos un saludo al Toño, que de nuevo anda ahí haciendo...
Está haciendo la cimarra muy seguido, el Toño.
No, le mandamos un saludo a nuestro amigo y compañero, se reintegrará pronto aquí a su labor en La Ventana. Pero sí estamos con equipo completo.
Así es.
Tania Encina, ¿Qué tal? Marco Antonio Parra, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, ha sido una semana intensa en política. El Senado aprueba la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y donde la Cámara de Diputados también aprueba la cuestión previa, la denominada cuestión previa relativa a la forma de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. ¿Sí? Y justamente esta aprobación lo que hace es cancelar la posibilidad de que la acusación constitucional prospere, que llegue al Senado y que se vote allí. Tenemos dos nuevos casos de violación de los derechos humanos graves de parte de carabineros en manifestaciones en Plaza de la Dignidad. Son ya 57 días de movilización. Esto, por lo visto, no amaina. Hoy día se adhiera una movilización...
Bastante
muy contundente.
Multitudinaria.
Exactamente. Multitudinaria.
Exactamente.
Sí, pues, anunció presentación Los Bunkers. Sí. Se juntan después de 5 años.
Solo para esto.
Y no es menor la cantidad de gente que convocan.
Viene bueno, Intigimani también.
Intigimani y Yapu. Así que va a estar muy interesante lo que va a estar pasando en Plaza de la Dignidad.
Para los amigos que nos escuchan, esto va a suceder desde las 5 de la tarde, tengo entendido. Así que si están por ahí, por el sector, que se vayan a Plaza de la Dignidad y participen de esta manifestación.
Pero la mayoría de las cosas parten tarde de Chile, así que lo más probable es que cuando estemos saliendo el programa.
Ya, sí. Bueno, tipo 6.
Estén colocando las luces.
Oye, vamos a escuchar música antes de empezar. Estamos esperando a nuestra invitada que está llegando, así que vamos a escuchar música primero, después seguimos conversando sobre actualidad. Paco Vampiro, Alex Anbanter.
Tienes que pides paz mientras matas. Hay que ser muy relaja para pedir paz sin el justicia.
Volvemos a La Ventana por la 102.5 FM. Llegó nuestra invitada.
Tenemos una invitada muy especial hoy día. Es una regalona, yo diría, del programa.
Digamos que a vitrella del programa. Estuviste con nosotros este año, tuviste el primer semestre justamente. Sí. Ella es vocera nacional del Movimiento de Pobladores Sucamau. Hablamos de Doris González. Hola, Doris.
Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación a La Ventana.
No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es muy grato estar en este lugar, en este espacio, donde no nos ponen limitaciones. Podemos decir todo lo que queramos.
Oye, Doris, son muchos temas los que hay que conversar, sí. Sin duda. Son muchos, muchos temas. No solamente a nivel de lo que está pasando a nivel nacional, digo, con el movimiento social, sino que también con respecto a Lucamau y a ti como dirigente también, ¿ya? Me gustaría partir preguntándote algo muy general. Antes de ir como aterrizando lo más específico, okay. ¿Cómo ha vivido Doris González esta movilización desde el 18 de octubre hasta la fecha?
Uy. Bueno, la verdad es que también a esta altura uno nota un desgaste físico. Muchas de nosotras hemos bajado hartos kilos. Esto de las marchas, tanto y
el meme que aparece, estoy a punto de lograr mi peso ideal.
Sí, nosotras decimos, estamos a dos marchas de ya de lograr ponernos el bikini, así que, bueno, eso se nota. Pero también en el contexto más político, yo creo que ha sido un espacio también de aprendizaje, de mucho aprendizaje. Claro. Hemos conversado mucho con compañeras, compañeros que les tocó vivir el tiempo de la dictadura y nos dicen esto nunca antes había pasado, ni siquiera en la dictadura. Este nivel de, digamos, de movilización, también de radicalidad con la que se abordó esta situación.
¿Tantos días seguidos en la calle?
Tantos días, más de 50 días.
¿Es algo no visto en la historia de Chile?
No.
Y no sé si en la historia de la región, por lo menos, de Latinoamérica.
Ha sido bastante prolongado esta movilización. Sabemos también que la intensidad un poco ha ido bajando, mermando, pero eso no quiere decir que eso se haya detenido.
Exacto.
O sea, acá también se está diversificando las formas de movilización. Se están buscando darles nuevos aires, revitalizarla. Exacto. Con diferentes formas. O sea, ahí tenemos la expresión de la performance de las tesis, también está, sí, la campe. En los territorios también ya de los cabildos se pasa a otro tipo de expresiones, claro, culturales, artísticas, de encuentro. Entonces, está buscando diferentes expresiones. Yo siento que este momento es como cuando decían esa metáfora del caudal de agua, claro, que el pueblo y digamos y su lucha es como un caudal de agua que si encuentra un obstáculo en el camino, tiene dos posibilidades. Una es pasar por encima de ese obstáculo, acumular la fuerza, claro, suficiente para digamos sobrepasarlo, o buscar por los lados, buscar caminos que le permitan seguir avanzando. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que ha estado sucediendo en estas semanas.
Por lo que dice Doris, es como si hubiese que calibrar también esa frase que suena mucho, el ahora es cuando, ¿verdad?
Sí.
Se repite,
sí,
mucho, ahora es cuando, ahora es cuando. Pero por lo que tú dices también hay que calibrar ese concepto de ahora es cuando, porque la hora no necesariamente tiene que ser circunscrito a esta semana, al mes siguiente, sí, sino que es una hora que puede prolongarse por...
Es que además estamos pensando en cambios importantes dentro de la sociedad y entonces no va a suceder de un día para otro tampoco.
Claro, porque además que esta impronta que nos ponen los chiquillos, las chiquillas, sí, que son los más jóvenes, también tiene que ver con cambios culturales. No es, exacto, solamente que estemos diciendo ya queremos el cambio constitucional, la asamblea constituyente, la agenda social, que inmediatamente los sueldos se pueden, y eso tiene que ver con gestos políticos. El sueldo puede aumentar, el sistema de pensiones se puede cambiar, se puede modificar, y eso también tiene que ver con las voluntades políticas. Pero acá también hay un ejercicio de aprendizaje del pueblo que es complejísimo y que tiene muchas variantes, que tiene muchas esferas, muchas capas.
Sí.
Entonces, eso también es tremendamente valorable. O sea, yo de esta situación creo que hay dos cosas que rescatamos. Que por un lado tiene que ver con esta posibilidad de abrirse a lo político. Porque, claro, los movimientos sociales hoy día son los que están haciendo la política. Así es. Y eso había estado muy alejado. Siempre la gente nos decía, y sobre todo los tecnócratas, la Concertación cuando volvió del exilio, decía, ahora somos nosotros quienes vamos a hacer la política y ustedes váyanse para la casa tranquilos porque nosotros les vamos a construir la alegría.
La vieja cuestión lógica que, de la vanguardia.
Exactamente. Y que siempre tenemos que delegar en otros. En cambio, hoy día, las organizaciones, los movimientos y esta mesa, digamos, este espacio de articulación como es Unidad Social, yo creo que también se transforma en un elemento muy relevante en lo político. Y en otro, tiene que ver con la acumulación o la construcción de poder popular, la construcción de poder constituyente, que es el ejercicio que estamos haciendo en los territorios, en los barrios, en las poblaciones, donde efectivamente la gente está participando, está discutiendo, está debatiendo, se está politizando, algo que veníamos soñando hace mucho tiempo. Entonces, esa oportunidad no la podemos dejar pasar. Y lamentablemente, los espacios políticos, los espacios de decisión, porque los espacios de poder, el poder está en la gente, el poder está en la calle, está en el pueblo. Esos son espacios de decisión donde, claro, efectivamente hay decisiones que tienen que ver con nuestro futuro, pero no han estado a la altura, lamentablemente. No han estado a la altura.
Oye, pero Dori González no viene sola.
No, acompaña también
Gisela. Gisela, ¿cómo lo ves tú, esto que menciona Dori, de que de cierta manera se había circunscrito, entre comillas, el poder como una propiedad, como si fuese propiedad de un sector solamente de la sociedad? Pero ahora, y te quiero hacer la pregunta con una cosa que me dijo un amigo peruano hace un par de semanas atrás, que él me dice, el pueblo le volvió a tomar el gustito al poder a través de la asamblea autoconvocada, a través del cabildo popular. El pueblo le vuelve a tomar el gustito al poder. ¿Cómo lo ves tú?
Hola, primero, con emoción estar aquí por primera vez. Yo lo veo con mucha emoción. Es como con lo que te cuentan tus papás, como claro, con historia. Es con alegría, con emoción. Y justamente por eso, el poder se ha tomado ahora el pueblo. El pueblo lo tiene. Gente que no sabía, nunca iba a la calle, mi familia o amigos. Es como, ahora sí podemos. Y eso es, pues ahora podemos, como decía, yo vengo ahora del campamento Dignidad. Y eso, como mucho, veo mucho como la emoción que tienen las personas ahí. Y como ahora había una convocatoria de teatro, y eso mucho de que ahora sí podemos vencer, ahora sí venceremos. Y eso es lo que tengo, como mucho de eso, como esperanza, con mucho. Veo esto con mucha esperanza. Eso es el llamado que, como que me queda en mi corazón.
Semana intensa en lo político.
Oye, yo creo que lo que dice la Gisela es así, pucha, o sea, el corazón a uno le palpita y a veces siente como que se le va a salir del pecho de tanta emoción que le toca vivir. De hecho, yo creo que, una de las marchas hace algunas semanas atrás fue muy emocionante. De hecho, a mí se me cayeron unas lágrimas así, pero de mucha emoción, porque había tanto en el ambiente, tanta solidaridad, tanta esperanza, tanto futuro. La gente en los edificios, cuando íbamos marchando, nos saludaba, sacaba sus parlantes, ponía al pueblo unido. Entonces, hay una memoria biológica, una memoria histórica que volvió a aflorar.
Sí.
Y eso es inexplicable, y es algo que en realidad es así como uno lo siente en la piel, uno lo siente internamente.
Una cosa de sensibilidad,
es difícil,
que está dando vuelta,
claro,
sí.
Es difícil expresarlo, pero este es un momento que no es solo un cambio político, sino que también un cambio en la estructura de cómo nos sentimos, cómo nos reconocemos en el otro, ese sentido de clase que tanta falta nos hacía.
Doris, te comentaba que ha sido una semana intensa en lo político. ¿Qué está pasando dentro del Frente Amplio? Ya pasó. Ya vinieron las primeras fisuras.
Estábamos esperando esta pregunta.
Voy a decir, entre comillas, las primeras fisuras, porque habían ciertas fisuras que ya venían desde antes, ciertas rencillas, prácticamente desde que asumí la bancada del Frente Amplio el año pasado, marzo del año pasado. Pero una fisura grande fue la que se provoca a partir de la firma del acuerdo.
Sí.
Que lo firma particularmente Revolución Democrática, Comunes, Partido Liberal y Gabriel Boric. Luego el conflicto por la votación sobre la admisibilidad del proyecto antisaqueo del gobierno, y eso ya.
No menor.
Que yo creo que radicaliza un poco la fisura que ya se estaba viendo antes. ¿Qué opinión te vale lo que está pasando hoy día en el Frente Amplio?
Uf, qué difícil pregunta, porque lo decía hace unos segundos atrás. el espacio de decisión política institucional no estaba a la altura. Y creo que el Frente Amplio tampoco lo ha estado en este momento.
¿Por qué crees que no está a la altura?
Porque esta firma del acuerdo, si bien por una parte tiene que ver con un cambio constitucional, que sí, que esperábamos que se podía avanzar en ese sentido, el acuerdo de paz no era el momento correcto. No, o sea, tendría que haberse esperado un poco más y haber dialogado con las organizaciones, con los movimientos sociales, que aquellos que están ocupando hoy día cargos de representatividad a través de las elecciones tendrían que habernos escuchado los dirigentes, haber reflexionado junto con nosotros, porque hay una experiencia muy grande en ese sentido y negociar con la derecha no es algo sencillo. No sé cuántas veces se ha logrado negociar con la derecha y se ha ganado algo.
Por ejemplo, llama,
que siempre se pierde.
Llama mucho la atención de que se haya sacado sí o sí el acuerdo, que se hayan quedado madrugando prácticamente para sacar sí o sí el acuerdo. Bueno, ya no fue ese jueves, sino que fue la madrugada del viernes, pero llama mucho la atención que se hayan quedado sí o sí a sacar ese acuerdo.
Mira, había un contexto muy complejo a nivel nacional. De hecho, también lo comentaron algunos compañeros y compañeras, el miedo que había en ese momento, porque no fue casualidad que los milicos salieran en Valparaíso.
Sí.
Entonces, esa situación tensó mucho más. Ahí yo creo que un poco la muñeca política jugó en contra. Yo no sé si será ni experiencia, pero en realidad eso no era el momento de firmarlo. Eso fue un error. Fue un error porque, insisto, tendría que haberse esperado más, tendría que haberse escuchado a las organizaciones, a los movimientos, y sobre todo porque... Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el cambio constitucional y creo que la única alternativa que tienen los pueblos es a través de una asamblea constituyente, un sistema absolutamente participativo, democrático, representativo de la gente, del pueblo. Pero un acuerdo de paz creo que es imposible mientras no exista justicia, mientras no exista reparación y se siga violando sistemáticamente los derechos humanos en este país, una cuestión que no ha cesado durante estos días. Y posterior a eso, además, viene esta firma y esta aprobación de la ley antisaqueo, donde en particular nos toca directamente a las organizaciones. Exacto. Y se nos criminaliza. Y o sea, la próxima vez que yo salga a cortar la calle, me van a meter 5 años presa, porque además quienes son mis compañeros y que están en el Congreso firman una ley que en realidad... busca criminalizarnos mucho más. Yo creo que ahí se cometió un error muy grave.
También hay una restricción sobre la propiedad, digamos, de salir a manifestarse, ¿no?
Sí, o sea...
Eso es complicadísimo.
Es complicado, no sé, no, yo todavía no entiendo por qué se firmó, o sea, por qué se aprobó esa ley, por qué se permitió. Tendría que haber sido una votación en contra. Y eso es así de claro, una votación en contra, porque aunque la oposición no llegara a frenar ese proyecto... por lo menos por razones éticas y morales tendría que haber sido de esa manera. Entonces, lamentablemente, en esta situación compleja, como Frente Amplio se ha mostrado una fragilidad muy grande. Algunos nos toca quedarnos como que sentimos que estamos al medio de la tormenta, porque estamos ahí. Hoy día mi lugar es Ucamau. Hoy día mi lugar de militancia es Ucamau, mi lugar de defensa, de participación, el movimiento social. Y ahí también quiero enfatizar algo, no es solo el movimiento social, porque no queremos solo lo social, sino cambios políticos. Claro. Entonces, ahí es donde estamos debatiendo, discutiendo. Este es el espacio más importante hoy día para nosotros y para mí en particular. Y desde ahí voy a seguir bregando por los cambios, por la transformación en nuestro país, por defender la democracia, por defender los derechos humanos, que ha sido lo más importante en estos más de 50 días.
Oye, antes de irnos a la pausa, sí quiero dejarte un comentario para seguir ahondando como en lo que ha pasado con el Frente Amplio. Por ejemplo, las declaraciones de Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal. Dice, abre comillas, ahora será una coalición donde nos podremos poner de acuerdo.
Política añeja, ¿cierto? Política añeja, qué viejo ahora eso. Ahora sí, porque ahora sí. Somos pocos, somos claro. Menos, no.
Y lo otro para asustar, no. Sí, para sí, claro, como mientras nos juntamos solamente todo lo igual, entonces...
Claro, sí, la política del autoconvencimiento, sí. Del autoconsumo, eso quedó en el pasado. No sirve. Aquí hay que abrir los espacios, hay que ser mucho más amplio, hay que
tolerar las diferencias,
por supuesto,
hay que aprender a discutir.
Hay que aprender a debatir y a discutir lo que a este país tanto le faltaba, pero que hoy día lo estamos haciendo, insisto, no desde esos espacios que están siendo lamentablemente cada vez más cerrados y se están alejando de las visiones y de las necesidades que tiene el pueblo.
Y además que pareciera ser de que, claro, justamente lo que ha pasado con el Frente Amplio es que es una coalición que estaba pensada para un contexto social sin estallido.
Pareciera que a muchos les acomodaba esa situación, claro. de la manifestación pacífica.
Se estaba vislumbrando una línea política,
un cambio,
justamente
humanicemos el capitalismo, ¿no? Decían algunos, eso no sirve, eso no cambia nada.
Oye, vamos a una pausa comercial, volvemos con Doris González a la vuelta.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10,000 pesos mensuales y elige 2 títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22-544-2340 y en Facebook @laventana en Radio U Chile y @DasCapitalEdiciones.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9,950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Editorial Planeta presenta en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el libro El costo del silencio, del periodista Javier Rebolledo. El autor de la trilogía de los cuervos nos invita a revisar una impecable crónica dando a conocer el drama de héroes silenciosos y anónimos que estuvieron dispuestos a renunciar a sus propias vidas por el anhelo de una transformación política y social profunda en la década de los 70, pero sin imaginar que el gobierno de la Unidad Popular terminaría de manera abrupta para dar paso a una dictadura brutal. Te esperamos en Sala Máster de Radio Universidad de Chile el sábado 21 de diciembre a las 12 horas. Participarán Adolfo Arrieta y Álvaro Palacios. Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM. En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Estamos de vuelta en La Ventana con nuestra invitada del día de hoy, Doris González. Y también Gisela, también parte de Lucamao, que también nos visita.
Estamos bien acompañados hoy día, no nos podemos quejar.
No nos podemos quejar.
Hoy día nos enteramos por la prensa el fallo de la Corte de Apelaciones que aceptó la querella contra el dirigente social Dauno Totoro.
Que lo tuvimos aquí hace 2-3 semanas.
Así atrás. Es. Y también nos enteramos del informe de derechos humanos de la ONU. Doris, cuéntame, supimos que hace algunas semanas atrás, el día viernes 6 de noviembre específicamente, algo sucedió. ¿Qué hay ese día?
Sí, mira, hace varias semanas que a través de las redes se comenzó a levantar una campaña en mi contra. Uh-huh. Hubieron varias amenazas que fueron virtuales a través de Facebook, Twitter, algunas directamente de muerte, otras que soy una terrorista, que me encarcelen, que los típicos afibrados de la ultraderecha, patriotas, que aquellos que se declaran patriotas, pero sí, que no defienden la patria, digamos. Y el día viernes, saliendo de la estación del metro San Alberto Hurtado, que es la estación de metro donde normalmente transito y donde me voy a mi hogar, había un vehículo que me estaba esperando y dos tipos me amenazaron y eso a uno también le resiente, digamos. No es una situación fácil. Y lo comentaba hace un rato con unos compañeros también que me preguntaban, y de hecho estuve con el Dauno Totoro en el acampe. Uh-huh. Hoy, y que salió este fallo, esta situación compleja también para él. Entonces estuvimos conversando ahí un ratito, y a mí me pasa también que llega un minuto en que uno también se siente vulnerable como mujer.
Pero claro que
porque
sí.
El momento vivido, porque una cosa es que te lo digan a través de las redes y uno dice, pucha, ya,
claro,
o sea, me toca ser dirigente, hacer una cara visible.
Se sabe que esto sucede bastante,
claro,
seguido en las redes.
Porque además que no soy la única persona que sufre esta situación, pero en ese momento fue difícil para mí, yo sé que tiene una intención de acallarme,
de
amedrentar y que nos asustemos, que el miedo nos inmovilice, que nos paralice, pero no va a cumplir ese objetivo. En mí no está la posibilidad de callarme, cuidarme,
por supuesto.
Sí, cuidarme, que es así, es una alternativa, hay que seguir.
Quería preguntar porque sí, hay harta gente que se ha arrestado incluso de las movilizaciones producto del actuar de carabinero o, digamos, del contexto y de todo lo que se ve en las noticias, ¿no? Esta criminalización que existe sobre la manifestación, etcétera. Entonces, tú ya viviste esta experiencia. ¿Qué le dices a la gente, a nuestros auditores que nos están oyendo hoy día?
Bueno, lo primero, que siempre hay que cuidarse en cualquier tipo de movilización, porque lamentablemente el actuar de carabineros nunca es, digamos, de los mejores, ni en respeto a la integridad física de quienes se manifiestan.
No ha sido el caso, tal como lo demuestra hoy día el informe de la ONU,
¿no? No, para nada. Y sobre todo en el contexto de estos 50 y tantos días donde el actuar de carabineros ha sido irracional. Nosotros lo hemos visto cuando yo he estado en muchas oportunidades en la Plaza de la Dignidad. De hecho, los chiquillos de la primera línea en algún momento también tuvieron que sacarnos a algunas compañeras del lugar, porque carabinero actúa de manera irracional, y en este país lamentablemente aún siguen personajes tan nefastos, tan oscuros, tan detestables, que siguen diciendo que los derechos humanos no importan cuando hay una crisis, que lo que importa es la economía. Entonces, eso nos hace pensar que estos tipos van a seguir actuando de la misma manera, y que además esto que está pasando con Dauno, esto que está pasando conmigo y con otros dirigentes a nivel nacional, es el mismo actuar que han tenido en otros tiempos, y nosotros no queremos volver a tiempos que fueron muy dolorosos para nuestro país. Esta movilización y esta lucha tiene que ver con, digamos, con la democracia, con reconstruir la democracia, que en este país no se ha reconstruido, una sociedad más justa, pero también con la idea de que tenemos que tener la libre expresión. O sea, las personas también tienen derecho a manifestarse y a decir lo que piensan, cuando también vayan el respeto del resto, digamos, y que efectivamente no vuelva a pasar esta situación. Y que no se pretenda acallar al movimiento social con el terror, con la mentira, porque eso no va a suceder. O sea, en muchos casos han habido también montajes a dirigentes, sí, a personalidades, sí, claro, políticas, que lo que buscan también es deslegitimar. Porque cuando el poder, los dueños del poder y la riqueza, los que están apernados en los espacios de poder, en la institucionalidad, ven peligrar su situación de privilegio, no dudan en mentir y en tratar de sembrar el terror para que la gente se calle. Y en este caso, yo creo que estamos mucho más unidos, y solidarizando entre nosotros también. O sea,
más unidos, más seguros también.
Unidos, más seguros, más coherentes, trabajando, sí, juntos, porque sabemos que así cada uno en su sector o con su demanda en particular no va a conseguir nada, sino que hoy día también es el momento de la unidad, del trabajo conjunto, y esa también va a ser la manera de defendernos y de protegernos,
Doris,
que es lo importante.
Ya han estado tomando, por ejemplo, me imagino que sí, pero quiero saber en términos, por ejemplo, legales, ¿están tomando,
sí,
algún tipo de medida
al respecto? Se está preparando un amparo. Y bueno, van en dos líneas. Yo no manejo mucho los temas legales, entonces hay dos vías legales que se van a utilizar, uh-huh, a través de tribunales. Los abogados están trabajando. De hecho, afortunadamente he recibido mucha solidaridad en ese sentido. Bueno, yo soy alumna de un magíster de la Universidad de Chile, entonces la Defensoría de la Universidad de, sí, Chile se puso a disposición.
Buenísimo.
Mis profesores han estado ahí coordinando eso, los abogados que tenemos en UCAMAU, otros compañeros del mismo, en este caso del Frente Amplio también, que se han puesto a disposición. Entonces, en ese sentido,
hay,
me he sentido muy acompañada.
Hay una red.
Sí, hay una red
que apoya.
Y durante estos días que hemos estado en el acampe, la verdad es que mucha gente ha ido a saludar la lucha de UCAMAU y abrazarme y decirme que están con nosotros, que esperan que yo no me calle, que siga luchando.
No,
y yo creo que esos abrazos que he recibido estos días, esas expresiones de cariño, hacen que yo no baje los brazos y que, bueno, que siga entera, dispuesta a seguir luchando por construir un Chile más digno.
En la intensidad, sí, la intensidad del periodo que estamos viviendo justamente tiene esas dos caras, esa ambivalencia, sí, que es muy extrema. O sea, por una parte, este sentimiento de una sensibilidad compartida, una sensibilidad común, como bien lo comentabas tú, donde, aunque no nos conozcamos, también nos pasamos el agua con bicarbonato,
sí,
sacamos,
sí,
a algún compañero que esté en la calle que esté, no sé, mal por alguna lacrimógena. Se produce esa especie como de sentimiento compartido muy potente, pero también está el reverso, que es la cara más despreciable, por ejemplo, de la violencia brutal de parte del Estado, de la violencia que ejercen cuatro personas que se bajan de un auto y amedrentan a una dirigente social.
La gravedad del tema, en todo caso, no es menor, no hay que dejarlo pasar.
Exactamente.
No, por eso también digamos, la llegada a tribunales también es una forma de visibilizar lo que, uh-huh, está sucediendo, de denunciar, porque no es solo mi caso, y eso
así
también
es,
sí, importante saberlo. Sí. O sea, pero no nos amedrentarán, no nos callarán.
Es la misma línea. Cuéntenos sobre el acampamiento que están haciendo ustedes. El campamento que
ahí
tienen
la allí se tiene que
ya,
sí, se ha quedado ahí.
Al cañón un poquito, sí, ¿de qué va?
Sí, de ahí la cara de sueño. Sí.
No importa, sí, esto es radio, no nombre. Son las personas que están por Facebook Live viendo en este momento, pero...
Tengo, sí, una lechuga.
No, la verdad ha sido muy grato estar ahí con los compañeros, compartiendo. Muchos sindicatos como BTF de Estación Central, con las tías de Jardín, de la NEF, de Noma FP, compartiendo con muchas charlas también, extensiones artísticas, compañeros de derechos humanos también llegaron ahí a visitarnos. Ha sido una bonita experiencia además con mis compañeros del espacio juvenil de UCAMAU. Ha sido muy grato estar con ellos también ahí, como yo como dirigente de UCAMAU también.
Le mandamos un saludo a Mical,
sí,
y a,
sí,
Esteban.
Sí,
le mandamos un saludo a ella.
Sí, de hecho la Mical es la compañera que está a cargo del campamento UCAMAU ahí de Unidad Social.
Desde el día lunes.
Sí, 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 aguantando.
Ya aguante, porque el calor... Sí.
Oye, y me acuerdo que había escuchado de que habían alguna amenaza de que Fuerza Especial iba a desalojar, sí, el lugar. Por,
sí,
lo visto no ha pasado.
No ha pasado. Yo me quedé haciendo... Nos tocó guardia también, hacemos guardia. Estamos organizados también como un equipo. Y estamos atentos, preparados también. tenemos un equipo acá de contingencia y ojalá que, bueno, si llegan, hay que poner ahí frente también cara.
Oye, y para las personas que quieran aportar, que quieran ir a solidarizar con ustedes, ¿qué hacen? ¿Se acercan directamente a tribunales?
Sí, se acercan ahí al frontis de los tribunales, se van a dar cuenta inmediatamente dónde estamos, porque está lleno de carpas.
Evidente, sí.
Hay mucha carpa, mucha bandera, claro.
Sí. Evidente.
Hay, bueno, igual durante el día hay diferentes actividades, como lo decía la Gisela. Sí.
Están con itinerario, no itinerario, pero con programa.
¿Con programa? Sí, con programas diarios de foros, debates, expresiones artísticas, culturales. Si no hay nada en ese momento en el que vayan a solidarizar, de igual forma nos sentamos alrededor de unas mesitas, compartimos mate o agüita, bebida, lo que sea, y podemos conversar. También se ha acercado mucha gente también a preguntar sobre las organizaciones. Exacto. Que estamos ahí. Entonces la solidaridad no es solo llevar la botellita con agua, que se agradece un montón con este calor, hay gente que ha llevado frutas, diferentes cosas, comida, pero también el estar ahí y poder contar lo que está sucediendo, contar sobre las organizaciones que somos parte de Unidad Social. Entonces ha sido un momento muy muy grato y nada, pues tendremos que aguantar. Y efectivamente hubo un momento en que llegaron fuerzas especiales y que hubo amenaza de desalojo. No llegó a hacerlo, pero también hay que estar atento en los próximos días. ¿Qué
Oye,
va a pasar?
¿Se proyecta ya pasar Navidad y Año Nuevo en el campamento de Dignidad?
Tenemos un arbolito de Navidad, sí,
por si acaso.
Sí. Así que si quieren ir a dejarlo, regalo. Pero adelante estábamos conversando, de hecho, con las compañeras y decíamos, chuta, si nos toca pasar la Navidad, bueno, tendremos que poner una mesa larga y cenar aquí juntos, aquí en el campamento Dignidad. No queda otra.
Sí. Doris, Gisela, nos quedan otros temas pendientes que nos vamos a alcanzar a tocar hoy día, por ejemplo, proyecto Maestranza. ¿Qué está el proyecto Maestranza? Lo vamos a tener que dejar para otra
para
oportunidad.
Para otra ocasión, no hay problema.
Muchas gracias por haber venido. Y supongo que nos vemos un ratito más en Plaza de la Ignidad.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Está la ventana, gracias, aquí a disposición.
Para la cuando abrimos. Quieran.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted. Vamos a la música.
¿Qué tenemos
música
para
que
ahora?
Nos dejó el Toño. Porque claro, el Toño hace la cimarra, pero deja la música.
Oh, sí.
Fernando Milagros, La Marcha de las Cadenas.
Buenísimo.
Thank you.
canción, ¿eh?
Buena canción. Volvemos a la ventana. Tania.
Sí.
¿Qué te pareció la conversa con Laura? Hartos puntos interesantes.
Bien interesante, sí. Sí, porque es bueno conversar con dirigentes que están viviendo día a día en la calle, digamos, todo lo que está sucediendo desde aquel 18 de octubre. Se tiene otra mirada de lo que uno puede observar en políticos a través de la prensa, etcétera. Entonces, es importante hablar con ellos, cómo lo viven, lo que sucede y las proyecciones que tienen.
Un liderazgo importante que se ha visibilizado mucho también en las últimas semanas, con justa razón, me parece.
Dirigente joven,
dirigente
arraigada
joven
en el movimiento social.
Y además que trae a otros dirigentes jóvenes también.
Y además que nos trae a otros
dirigentes. Sí, sí. ¿Sí? Como pasó conversamos con Dori el primer semestre de este año y también dando espacios también a otras dirigencias.
Así es.
A otras posibles dirigencias.
Muy importante hoy en día, porque cuando vemos una falta de credibilidad, digamos, de los dirigentes políticos, empezar a conocer nuevas dirigencias se nos hace fundamental, ¿no?
Oye, nos dice nuestro amigo Antonio Briones que está empezando a llegar mucha gente a la Plaza de la Dignidad.
Ah, él está viendo. Quería ver el concierto.
Está reporteando, sí. Para ver el concierto nuestro amigo Antonio Brunel. Bueno, nosotros también nos vamos para allá luego. Tania, ¿tenemos novedades, panoramas?
Sí, tengo una muy buena noticia hoy día. Se entregó el premio de poesía joven Pablo Neruda.
¿A quién?
A la señorita Gladys González.
Amiga del programa también.
Una gran amiga del programa también. Ella es poeta. Es editora y además es la gestora de la Feria Internacional del Libro Valparaíso, que justamente comienza hoy, se desarrolla hasta el domingo. Así que para los que estén en Valparaíso, que aprovechen de ir a la feria y comprar sus libritos y regalos de Pascua en editoriales
libros
independientes.
Libros consentidos para este periodo.
Oye,
buenos regalos para mí.
Sí, es muy interesante este premio que fue entregado por un jurado conformado por Elvira Hernández, Pablo Lavaca, Juan Antonio Mazones, Jaime Pinos y Víctor Hugo Díaz. Y se esgrime: poesía crítica a la sociedad de consumo que recupera y valoriza la experiencia de la persona por encima del espectáculo.
Entonces, con mayor razón, hay que dar esta noticia aquí por la radio.
Sí, así que estamos muy contentos por Gladys. Pero también tenemos más panoramas.
¿Qué panoramas? No, estamos llenos de panoramas, evidente, estamos llenos de panoramas.
Me da la impresión que se reactivó un poco la agenda social para estos días. Como que el movimiento tuvo una baja y como que ahora empezamos de nuevo.
Que lo comentamos antes de entrar al estudio también, lo importante de tener, por ejemplo, un grupo musical, en este caso, que convoca tanto como los Bunkers.
Sí, por supuesto. Como los Bunkers, como Intijimani.
Como Intijimani.
Como Yapu.
Que estén en la plaza de la Ignea.
Hacía falta.
Convocando. Yo conversaba con unos cabros en la mañana, alumnos.
Sí.
Y justamente estaban súper contentos porque iban a tocar los Bunkers hoy día.
Qué buena.
Iban a estar de punto fijo hoy día.
Buenísimo. Deben estar ahí.
Deben estar ahí ya.
Ya. Oye, mira, te cuento que se va a organizar una 24ava.
24ava, ya.
Versión del Festival de Cine Social y Antisocial FECISO. La actividad está convocada para este sábado en La Hormida.
¿Qué es el FECISO, perdón?
El FECISO es el Festival de Cine Social y Antisocial. Es un festival de cine independiente que se realiza hace mucho tiempo y dura unos 4 o 5 días por lo general. Yo la información que les traigo hoy día es la para mañana sábado, que se va a realizar una actividad, una proyección de películas en La Hormida. Precisamente se eligió ese lugar para visibilizar también un poco, digamos, todo lo que sucedió de violencia allá. Esto se va a hacer en El Valle con Caracas a las 19 horas. Así que para todos los amigos de La Hormida que anden por ahí, que aprovechen de ir a ver el festival.
Buenísimo
programa. Ese está bueno.
Bueno. ¿Qué más nos tiene Tania Encina? ¿Hay más panoramas?
Sí, tenemos. Día Internacional de la y los Migrantes. Muy interesante. Para el sábado también, 14, en el barrio Yungay. A las 16 horas, entrada liberada. Una muestra de danza y música tradicional de Latinoamérica. Esto es lo organiza la Asamblea Autoconvocada del Barrio Yungay en Chacabuco 365 en el metro Quinta Normal. Así que la gente de Quinta Normal también tiene panorama ahí a ver danza y música tradicional. También. Tenemos lleno panorama.
Cuéntanos, ¿qué más?
Tenemos mujeres y disidentes sexuales nos convocamos para hacer un tecito.
Un tecito.
Un tecito. un tecito por la paridad constituyente.
¿Viste la imagen de una señora en Valparaíso tomando tecito en la Plaza
Aníbal
Pinto?
Qué maravillosa, con mesita.
Interrumpiendo el tránsito con su mesita.
Gran protesta. Bueno, lo que hablábamos delante con Tori, las distintas formas, digamos, de manifestarse hoy en día, como lo que pasó con las tesis, etcétera. Pero claro, es necesario que cada uno vaya buscando la manera de aportar a esta situación.
Y que la creatividad está fluyendo de una manera impresionante.
Así es. Bueno, entonces, para la gente que va a estar por Parque O'Higgins, este sábado a las 4,
¿este tecito?
Se puede acercar, que claro, dice lleva paridad ya, lleva tu mantita. Y para hablar del fenómeno no menor, que las tuvimos de entrevistadas también,
las tesis,
¿ah? Con su rutina Un Violador en Tu Camino, que están acá en Santiago, el lunes 16 van a estar en el Centro Cultural Matucana 100, en el Metro Quinta Normal, en una conversación abierta. Así que a las 17 horas, para toda la gente que esté interesada en conocer a estas chicas y conversar sobre su trabajo, la proyección de todo lo que ha sucedido hoy, con la performance, que asistan a las 17 horas en Matucana 100. Esto lo organiza la Escuela de Arte de la UDP y Matucana.
Buenísimo. Entonces, con estos panoramas nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias, Tania. Agradecemos
nada, Arnaldo,
a nuestro amigo Pato y nuestro amigo Marco Antonio Parra,
que
hoy día ofició como
en
los controles. Nos vamos con una canción.
¿Qué hay?
Nos vamos a Plaza Linda con una canción. Maleducado, de Juana Fe. Muchas gracias, amiga y amigo. Nos vemos el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.